Hola a todas y todos. Les damos la bienvenida al primer capítulo de nuestro podcast Cerebro en Clase.
Somos David Gómez Caro y Natalia Ábalos Zambrano, docentes de biología. Y en este espacio buscamos tender puentes entre lo que dice la ciencia y lo que vivimos día a día en nuestras salas de clases.
Hoy queremos hablar de dos conceptos que escuchamos todo el tiempo: sueño y estrés. Son palabras que nuestros estudiantes repiten a diario, pero que muchas veces no analizamos con la profundidad que merecen.
Y es que no se trata solo de estar cansado o estresado. Detrás de esas experiencias hay procesos biológicos y psicológicos complejos que influyen directamente en el aprendizaje, el bienestar y el desarrollo cerebral.
¿Sabías que dormir mal una sola noche puede afectar la memoria, la regulación emocional y la capacidad de resolver problemas? ¿O que el estrés puede alterar la calidad del sueño y que esa combinación tiene efectos negativos en el rendimiento académico?
Hoy queremos revisar qué dice la ciencia sobre estas relaciones, compartir ejemplos desde nuestras aulas y reflexionar sobre qué podemos hacer como docentes. Para empezar, hablemos del sueño. Durante el sueño, y especialmente en la fase REM y el sueño profundo, el cerebro consolida los recuerdos del día, reorganiza las conexiones neuronales y elimina toxinas acumuladas. Por ello, podemos asumir que es un proceso activo y fundamental para el aprendizaje. Pero la pregunta es, ¿qué evidencia tenemos de todo esto?
Excelente pregunta. Esto ha sido ampliamente demostrado en estudios como el publicado recientemente en el Journal of Neuroscience and Neurological Surgery, donde un grupo de científicos de Israel destaca cómo el sueño adecuado mejora la memoria, la concentración y la creatividad en estudiantes que en Chile estarían cursando enseñanza media. Incluso pequeñas diferencias en la cantidad de horas dormidas se traducen en diferencias significativas en el rendimiento cognitivo. En el estudio, realizado en estudiantes de 17 a 18 años, se compararon días de sueño óptimo, lo recomendado en adolescentes, de 8 a 10 horas, con privación parcial del sueño, o lo que podríamos considerar dormir mal, de 4 a 6 horas. Las diferencias fueron impactantes. En las asignaturas científicas evaluadas, se observó una disminución del 20% en tareas asociadas a la memoria y del 22% en tareas de la concentración. Además, se registraron cambios de humor notables, con aumentos superiores al 60% en sentirse presionados, deprimidos, fatigados y un aumento del 47% en la sensación de ira en los adolescentes.
O sea que, acorde a la evidencia, podemos decir que el sueño es tremendamente importante en el rendimiento de los estudiantes. Sin embargo, esto no se condice con lo que vemos en el aula, en donde muchos de nuestros alumnos manifiestan cansancio y parecen dormir menos de lo recomendado.
Yo creo que es algo que vemos siempre. De hecho, ¿te acuerdas de algún caso de algún estudiante que duerma muy poco? Algo así como un caso insigne.
Mira, he tenido varios, pero uno que recuerdo particularmente me ocurrió el año pasado. Resulta que un estudiante constantemente se quedaba dormido durante mi electivo. Y las veces que estaba despierto, no ponía atención, ni escribía, y pasaba metido en su celular. Esto igual me llamó la atención porque en general había tenido una muy buena llegada con él en años anteriores. Así que un día, al terminar la clase, me acerqué a conversar con él y me indicó que en general se quedaba hasta tarde jugando en su celular.
Buen ejemplo. Pero como buenos científicos que somos, ¿tenemos datos que respalden estas experiencias personales? ¿Que los adolescentes en Chile duermen menos de lo que deberían?
Sí, de hecho, en un artículo publicado por la revista chilena de pediatría, la autora indicaron que durante el periodo escolar, los estudiantes chilenos duermen en promedio entre 6,5 a 8,5 horas.
Sí, es algo que yo también veo día a día con mis estudiantes, pero me parece muy curioso considerando que es sabido que los adolescentes tienen que dormir más.
Es que ahí diste en el callo, Nati, porque resulta que recién en el 2016, o sea, no hace más de 10 años, la Academia Americana de Medicina del Sueño indicó que deberían dormir entre 8 y 10 horas cada noche para un desarrollo óptimo. Pero como tú dices, lo que vemos en la práctica está lejos de ese ideal. Y fíjate que después de esto, la recomendación fue respaldada por la Academia Americana de Pediatría y la National Sleep Foundation, lo que ha servido para generar guías clínicas oficiales para pediatras, neurólogos y educadores. Sin embargo, esto nos demuestra que estos datos no son tan conocidos como pensaríamos. Pues son relativamente recientes.
Impactante. Esto nos muestra cómo a veces la comunidad científica está desconectada de la vida cotidiana y nos da pistas como a el largo camino que queda para mejorar los hábitos del sueño de los adolescentes. Más aún, nos muestra cómo el conocimiento científico o la falta de conocimiento científico pueden tener impactos en la toma de decisiones en distintos niveles y lo importante que es educar en ciencias para tener una comunidad que se cuestione este tipo de situaciones y tome decisiones informadas en la vida diaria. Y así poder generar políticas públicas que ayuden a que los estudiantes puedan dormir mejor.
Sabes que un ejemplo que ilustra muy bien eso último que mencionaste es la hora a la que entran los estudiantes a los colegios. Por ejemplo, en algunos distritos escolares de Estados Unidos y Alemania, así como también en las escuelas secundarias de Países Bajos, existe lo que se conoce como inicio tardío, en el que los estudiantes inician sus clases después de las 8:30. En esos lugares se decidió aplazar la jornada escolar por aumentar las horas de sueño, para disminuir el estrés y favorecer la salud mental de los estudiantes.
Es que ahí nombraste otro factor que es demasiado importante, el estrés académico. Según un estudio publicado por el Journal of Neuroeducation, las evaluaciones constantes y la presión por las notas provoca un mayor estrés en los estudiantes, mermando sus aprendizajes. Toda esta sobrecarga académica activa el eje hipotálamo pituitario adrenal, elevando los niveles de cortisol, la hormona del estrés, que además interfiere con el ciclo del sueño.
Para complementar eso que mencionaste, hay un estudio publicado en 2022 en Inglaterra, en la revista Humanities and Social Sciences Communications, que establece relaciones entre la mala calidad del sueño, el estrés y el rendimiento académico. En ese estudio se identifica que la presión por obtener un buen rendimiento, o sea, por sacarse buenas notas, es un factor desencadenante de trastornos de sueño, los cuales deterioran habilidades clave para el aprendizaje escolar, como la memoria de trabajo, la atención sostenida y el razonamiento lógico, y además la regulación emocional. Todo eso se traduce en un bajo rendimiento, o sea, no muy buenas notas, frustración y muchas veces en aún más estrés.
En ese mismo estudio se analiza el rol de las emociones de los estudiantes y se observa que quienes presentan emociones como ansiedad, irritabilidad y tristeza tienden a experimentar un sueño de menor calidad y además este sueño es más interrumpido y no permite descansar adecuadamente. A su vez, la falta de sueño adecuado amplifica estas emociones negativas generando un círculo vicioso entre el mal dormir y el malestar emocional. Este estado afecta directamente el aprendizaje, alterando las habilidades para enfrentar demandas académicas, resolver problemas y relacionarse con otros de manera constructiva, lo que además genera más estrés.
O sea, todo mal. Sin embargo, a pesar de que el panorama se vea muy negativo, eso nos tiene que llevar a preguntarnos desde nuestro rol docente qué es lo que podríamos hacer para mejorar la experiencia educativa de nuestros alumnos.
Desde una mirada interdisciplinaria, o sea, si cruzamos la neurociencia, la psicología y la pedagogía, esto nos obliga a repensar la forma en la que estructuramos la experiencia escolar. Comprender estos vínculos nos permite diseñar entornos más respetuosos con el desarrollo humano integral y los ritmos biológicos de nuestros estudiantes. Y por lo tanto, hay que pensar si es razonable que un adolescente iniciar su jornada escolar a las 8 de la mañana. En ese sentido, estudios como los publicados en 2020 por la International Journal of Environmental Research and Public Health, en el 2016 por la Sleep Medicine Reviews y en el 2015 por Shapiro coinciden en que retrasar el inicio de la jornada escolar entre 25 a 60 minutos se relacionan con mejoras en el desempeño académico, mejoras en la asistencia, aumenta el tiempo del sueño nocturno en los escolares y reduce la somnolencia durante el día. O sea, hay cosas que podemos hacer.
Sabes que, bueno, antes habíamos mencionado países donde se aplazaba el horario de entrada a clases, pero ¿esa medida será posible en Chile? Lo pregunto porque en nuestro país existen distintas dinámicas socioculturales que inciden en el inicio de la jornada escolar. Por ejemplo, el hecho de que las familias suelen iniciar el día a la misma hora y que la medida era considerada solamente para estudiantes de enseñanza media, ciclo académico que además en Chile no está del todo definido. Todo eso hace que esta decisión sea en realidad multifactorial, o sea, que tenga que considerar también las dinámicas diarias de nuestra sociedad.
Y además, lo que tú mencionas antes son circunstancias que van más allá de la ciencia y que son súper difíciles de medir y de predecir. Pero hay otros factores que están súper estudiados, como por ejemplo la incidencia de la luz en el sueño. Según un estudio de la Universidad de Oxford en el 2019, la exposición a la luz natural durante el día apoya la sincronización circadiana, mejorando la duración y la calidad del sueño. Mientras que la luz artificial azul de noche, como la de los celulares y las distintas pantallas, bloquea la acción de la melatonina, retrasando el sueño y empeorando el descanso. Estos desajustes lumínicos afectan los estados emocionales, la capacidad de prestar atención y la memoria, de maneras directas e indirectas, por lo que las horas de exposición a la luz que tienen nuestros adolescentes también impactan en su aprendizaje. Y no solo en ellos, en nosotros también, cuando hay cambios de hora o hay cambios estacionales.
Hoy, ¿sabes qué? Yo siempre les digo a mis estudiantes que estar con el celular en la noche les va a hacer difícil dormirse. Así que ahora les voy a mencionar ese estudio que tú me estás mencionando para que me hagan caso. Pero bueno, en fin. Me parece que toda esta evidencia nos invita a mirar desde otra perspectiva algunas situaciones de aula que a veces atribuimos solamente a falta de interés o responsabilidad por parte de nuestros estudiantes. Por ejemplo, ¿te acuerdas del caso que te conté al inicio?
Del estudiante que se queda hasta tarde jugando el celular. ¿Qué pasó con él al final?
Ese mismo. Bueno, resulta que fui a conversar con su profesor jefe y acordamos citar a los apoderados de ese estudiante para solicitarle ayuda en la regulación del sueño. Luego de esto, su concentración en clase mejoró bastante y además comenzó a cumplir con las tareas y todos los trabajos del electivo.
Me parece que experiencias como estas reflejan que no basta con enseñar contenido. También necesitamos enseñar a cuidar el cuerpo, la mente y los ritmos biológicos que hacen posible el aprendizaje. Y que es fundamental el apoyo de las familias de nuestros alumnos, tal como el ejemplo que acabas de dar. Esto resulta particularmente relevante si consideramos que, como habíamos explicado antes, el horario del sistema escolar no se ajusta a los ritmos naturales de los estudiantes. Y yo creo que es importante decir que esto no significa bajar las expectativas como docentes, al contrario, significa crear condiciones reales para que los estudiantes puedan desarrollar todo su potencial. Parte de nuestro rol es establecer estas conversaciones a nivel de la comunidad escolar, poniendo el foco en el bienestar de los estudiantes, siempre basado en evidencia, lo que en consecuencia a la larga se va a reflejar en mejores resultados académicos. Esto incluye hablar, por ejemplo, de higiene del sueño, enseñar a reconocer señales de estrés y promover estrategias de afrontamiento.
En resumen, el sueño no es solo descanso, es una fase activa en la que el cerebro, particularmente en zonas tales como el hipocampo, consolida lo aprendido durante el día, reorganiza redes neuronales y se prepara para nuevos desafíos. Por lo tanto, es un pilar del aprendizaje escolar.
Y el estrés académico, cuando se vuelve crónico, sabotea este proceso. Por eso no podemos seguir separando la salud mental y el rendimiento académico. Están profundamente conectados. Así lo demuestran diversos estudios recientes que hemos revisado.
En esa línea, como docentes tenemos una responsabilidad, ajustar nuestras prácticas, cuidar los tiempos y promover el descanso. Esta mirada interdisciplinaria nos invita a dejar de ver al aprendizaje solo como una acumulación de contenido y empezar a entenderlo más como un proceso que involucra dimensiones cognitivas, emocionales y también sociales.
Y en ese sentido, a veces dar tiempo extra o reducir la carga académica no implica ser un profesor blando, es ser pedagógicamente efectivos. Pero tú, que nos estás escuchando, si eres docente, ¿qué harás la próxima vez que veas a un estudiante somnoliento en clases? ¿Cómo afecta esta realidad a tus prácticas en el aula? Si eres estudiante, ¿qué factores influyen en tus horarios de sueño y qué podrías cambiar para dormir mejor? Y si tienes adolescentes bajo tu cuidado, ¿qué puedes hacer para promover sus horas de sueño?
Muchas gracias por acompañarnos en Cerebro en Clase. Nos encontramos en un próximo episodio para seguir explorando cómo la ciencia puede transformar la escuela desde dentro. Y si quieres profundizar alguno de los temas que abordamos en este podcast, te vamos a dejar las referencias bibliográficas en la descripción.
Nos vemos.